Like a good neighbor, State Farm is there. When you hear those words, you can feel good knowing that. State Farm is there to help you feel supported with the coverage you need for your car, your home, and even boats, motorcycles, RVs, and other things that matter to you. Now, let me tell you, girl, I don't got a boat, a motorcycle, or an RV, but State Farm covers my home and my car. With a State Farm agent, you know someone is there to help protect your future by helping you choose the coverage you need. With so many coverage options, it feels good knowing you can find what fits for you. And you know what? Getting insurance can be so intimidating because you don't know exactly what you need. So having an agent that could help you with each step makes it so much easier. Girl, I feel you on that. So when things get complicated and you need ways to get help, State Farm gives you options there too. Maybe you like to handle things in person or on the phone with your local agent, or you prefer to do it on statefarm.com or on the award-winning app. State Farm lets you do things your way. I personally am the type of gal that likes to do things through an app. It just makes it more easier than going in person or hopping on a call. So I love that they have that option available. Girl, I like to use an app too. I'm not trying to pull up in person or a call because I have too much social anxiety for that. I'm trying to do it on the app. So that's why I'm here with State Farm. And that is why, like a good neighbor, State Farm is there.
Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo,
José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema.
Hoy es de esos episodios es Halloween para empezar.
Ajá.
Entonces, no hay temas de miedo.
Todos son temas de miedo en el Dolop.
Sí, por eso nos vamos a ir a algo más relax y vamos a hablar de algo que tiene un poquito de crossover con leyendas, de hecho.
Nice. Ajá.
Entonces, algunas de estas cosas ya las sabes.
Ok.
Pero sí, o sea, ¿qué más tema de miedo que todos los que hemos tocado?
Sí, sí, sí. Peor que cualquier cosa de leyendas. Sí,
entonces vamos a relajarnos con fantasmas.
Yes.
El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula.
¿En qué ojo me pongo el parche?
Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
No, espérate, ¿qué? El parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey. ¿De qué se va tan?
Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Marzo de 1848. Margarita, conocida como Maggie Fox, de 14 años, y Kate, su hermana de 11 años, acudieron a una vecina, ansiosas por compartir un fenómeno extraño y aterrador. Todas las noches, a la hora de acostarse, escuchaban una serie de golpes en las paredes y los muebles, que parecían manifestarse con una inteligencia peculiar y de otro mundo. La vecina, escéptica, vino a verlo por sí misma y se unió a las niñas en la pequeña habitación que compartían con sus padres.
Dijo, ¡poltergeist!
Mientras Maggie y Kate se acurrucaban juntas en su cama, su madre Margaret comenzó la demostración. Ahora cuenta hasta 5, ordenó, y la habitación se estremeció con el sonido de 5 golpes fuertes. Cuenta 15. La misteriosa presencia obedeció. A continuación, le pidió que le dijera la edad de la vecina. Siguieron 33 golpes.
Y se ofendió.
Yo creo que
tengo 25, yo les he dicho.
Si eres un espíritu herido, manifiéstalo con 3 golpes. Y lo hizo. La familia Fox abandonó la casa y envió a Maggie y a Kate a vivir con su hermana mayor, Leah Fox Fish, en Rochester.
Fox Fish.
La
zorro pez.
La historia podía haber muerto ahí, pero Rochester era un semillero de actividad religiosa. Esa misma área dio origen tanto al mormonismo como al millerismo, que era el precursor del adventismo del séptimo día.
Son los que toman puro Miller Lite, ¿no?
Ajá. De hecho, la Miller Lite no está tan mala.
No está.
Sí, yo tenía como ese prejuicio por las otras lights que digo, ay, unas están chidas, pero
Es la champaña de la cerveza.
Patrocínanos Miller Lite. Los líderes comunitarios Isaac y Amy Post estaban intrigados por la historia de las hermanas Fox y por el rumor posterior de que el espíritu probablemente pertenecía a un vendedor ambulante que había sido asesinado en la granja 5 años antes.
Bien random.
Ajá.
Sí, de seguro es a 2 pueblos para abajo. Se murió hace 10 años un carnicero. Es él.
Haber llegado hasta acá. Un grupo de residentes de Rochester examinó el sótano de la casa de Fox y descubrió mechones de cabello en lo que podrían ser fragmentos de hueso.
Oh my God.
Los Post invitaron a las niñas a una reunión en su casa, ansiosos por ver si podían comunicarse con espíritus en otro lugar. Isaac Post fue influido por, cito, golpes muy distintos debajo del piso y varias respuestas aparentes. Okay. Él vio eso y dijo, yo ya creo.
Se convenció. Es de los míos. Es claro.
Se convenció más cuando Leah Fox también demostró ser una medium, comunicándose con la hija recientemente fallecida de Post. Los Post alquilaron el salón más grande de Rochester y 400 personas acudieron a escuchar los ruidos misteriosos.
Oh, qué bueno que no había Ticketmaster en ese tiempo, güey, si no, no les hubiera alcanzado.
Luego Amy Post acompañó a las hermanas a una habitación privada donde se desnudaron y fueron examinadas por un comité de escépticos. Y no encontraron evidencia de engaño.
Era para ver si no estaban escondiendo algún artefacto o algo que hiciera los ruidos.
Ajá. Y aparte también, güey, eran los 1800 y eran señores que querían ver jovencitas desnudas.
Sí, of course.
El espiritismo moderno, o la idea de que uno puede comunicarse con los espíritus, ya era algo que se había creído durante mucho tiempo en Europa, pero esta era la primera vez que se afianzaba en los Estados Unidos. Todo el país quería ver a las chicas Fox. Uh-huh. Se acababan en preventa los boletos, güey. Perdón. El vidente estadounidense del siglo XIX, Andrew Jackson Davis.
¿Andrew Jackson?
No, Andrew Jackson Davis.
Ah.
Otro Andrew Jackson.
Otro Andrew Jackson.
Que sería conocido eventualmente como el Juan el Bautista del espiritismo moderno. Publicó en 1847 Los principios de la naturaleza, sus revelaciones divinas y una voz para la humanidad. Y en este escrito decía, cito, es una verdad que los espíritus se comunican entre sí mientras uno está en el cuerpo y el otro en las esferas superiores.
Amén.
Todo el mundo saludará con deleite el comienzo de esta era, cuando se abrirán los interiores de los hombres y se establecerá la comunicación espiritual.
Sí, señor. Y también en esta era vamos a poder revisar a muchachitas adolescentes para ver que no estén haciendo trampa. Es parte de la investigación espiritualista.
Según su diario, Davis creía que su predicción se cumplió un año después, el mismo día en que las hermanas Fox canalizaron espíritus por primera vez en su dormitorio. Cito, al amanecer de esta mañana, una cálida respiración pasó por mi rostro y escuché una voz tierna y fuerte que decía, hermano, el buen trabajo ha comenzado. He aquí una demostración viviente.
Se llama tarifa dinámica.
Davis invitó a las hermanas Fox a su casa en Nueva York para ser testigos de sus capacidades como mediums. Al unir su causa con la de ellas, elevó su estatus a líder en el movimiento espiritualista. O sea, como que él dijo, ah, mira, él las trajo, se hizo como que...
Y el productor.
Productor, y ya de ahí con eso se hizo líder. A diferencia de los cristianos, los estadounidenses que adoptaron el espiritismo creían que tenían algo que ver con su propia salvación. O sea, a diferencia de los cristianos europeos, pues.
Ajá.
Los gringos decían, no, ni madre, yo puedo influir en mi salvación directamente, no nada más siguiendo órdenes.
Sí, los cristianos no tenían otra opción. Eran como predestinado.
Sí, y la comunicación directa con los que habían fallecido les iba a dar una idea del destino final y cómo iban a terminar y cómo podían hacer ciertas cosas para asegurarse de llegar al buen lugar.
Ya, sabes, va a estar el fantasma de la abuelita diciéndole,
sí,
mi hijo, no se robe la oveja del vecino porque ahí es donde le van a poner la tachita y se va al infierno, mijo.
Ajá.
Y duérmase con el pelo seco.
Ponte suéter. Maggie, Kate y Leah Fox embarcaron en una gira profesional para difundir la noticia de los espíritus. Una editorial en Scientific American no les creía nada. Llamaba a las chicas las golpeteadoras espirituales de Rochester. Llevaron a cabo sus sesiones en el salón de un hotel, invitando a una treintena de asistentes a reunirse alrededor de una gran mesa. A las 10 de la mañana era la primera función, a las 5 de la tarde la segunda y a las 8 de la noche la tercera.
¡A la madre! ¡Corona espiritual!
La entrada, es el muere latino, ¿no?
Yes, yes.
La entrada costaba $1 y los visitantes incluían a miembros destacados de la sociedad de Nueva York. Entre ellos estaba Horace Greeley, que era el editor del New York Tribune. Estaba James Fenimore Cooper. Estaba el editor y poeta William Cullen Bryant y el abolicionista William Lloyd Garrison. Y ellos presenciaron una sesión en la que los espíritus golpetearon al ritmo de una canción popular. Y deletraron un mensaje que decía, cito, el espiritismo obrará milagros en la causa de la reforma.
Oh, wow.
Ya estaba muy específico. Estaban,
y no estaban mal.
No, sí, de hecho, sí pasó. No como lo esperaban, pero pasó. Uh-huh. Leah se quedó en Nueva York entreteniendo a las personas en una sala de sesiones de espiritismo. Tenía su propio seance room y ahí tenía sus cosas. Mientras que Kate y Maggie...
Viviendo el sueño. Viviendo el sueño de esas niñas.
Kate y Maggie llevaron el espectáculo a otras ciudades. Fueron a Cleveland, Cincinnati, Columbus, St. Louis, Washington y Filadelfia. Maggie después se enamoró de un chico de apellido Kane que no creía en sus cosas espiritistas. Él la animó a renunciar a su vida de, cito, monotonía triste y engaño. Ella accedió y se casó con él poco antes de su prematura muerte en 1857.
Oh, red flag, güey, red flag. Si no está a favor de tu pasión y tus hobbies, no. Si quiere que deje esos hobbies, está
pero
mal,
si déjalo. Tu pasión y tus hobbies son este... No voy a decir que son mamadas, pero son mamadas.
Hay mucha gente que hace vida haciendo mamadas.
Eso sí.
Si es su pasión y no le están haciendo daño a los demás.
Tienes razón. Para honrar la memoria de su difunto esposo, se convirtió al catolicismo. Luego comenzó a beber un chingo.
Sí.
Él prometió cumplir su promesa que le hizo a Kane de abandonar por completo y para siempre el espiritismo.
Extraño mis fantasmas. Me les hablaba y luego empezaban... Esa canción va a pegar, estoy seguro.
Mientras tanto, Kate se casó con un espiritista devoto y continuó desarrollando sus poderes de medium. Yo creo que con la intención de hacer large, no sé. Traduciendo mensajes espirituales de maneras asombrosas y sin precedentes, lograba comunicar dos mensajes a la vez.
¿Dos?
Escribía uno mientras recitaba el otro.
Ah, cabrón.
Transcribía mensajes en escritura inversa. Utilizaba tarjetas en blanco en las que las palabras parecían aparecer espontáneamente. Y durante las sesiones con un banquero rico que se llamaba Charles Livermore, convocó tanto a la difunta esposa de Livermore como a Benjamin Franklin.
¿A motherfucking Benjamin Franklin?
A los dos. Ajá. Quien anunció que era Benjamin Franklin escribiendo su nombre en una tarjeta.
Yes.
Ajá. ¿Quién eres? Benjamin Franklin.
Come on. Es un ID, es una tarjeta de presentación.
Claro. Su negocio creció durante y después de la Guerra Civil, ya que un número cada vez mayor de personas en duelo encontraron consuelo en el espiritismo, que de hecho fue lo que lo levantó muy cabrón al consciente colectivo y al mainstream en Estados Unidos.
Sí, que sucedió lo mismo en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, que es cuando entra la Ouija y todo esto.
Llegaremos a eso.
Oh.
Ya que estas personas estaban buscando pues un cierre. No saben qué había pasado con sus hijos, esposos que se habían ido a la guerra.
Es como que ni teléfono sabían.
La destacada espiritista Emma Hardinch escribió que la guerra agregó 2 millones de nuevos creyentes al movimiento espiritista. Y para la década de 1880 había aproximadamente 8 millones de espiritistas entre Estados Unidos y Europa. Ahora, estos nuevos practicantes esperaban milagros en cada sesión. Cada sesión querían que pasara algo, querían
claro,
que pasara...
Es lo que pagué, güey. Me costó 7,000 pesos el pinche boleto.
¿Qué? Pagué 7,000 pesos y no van a tocar Creep. pero pues, Kate terminaba muy agotada en cada sesión y también comenzó a beber como su hermana.
Muy bien. Es que es difícil. Es larga distancia esa comunicación. Muy larga distancia.
Sí, de hecho, o sea, antes que no había, o sea, el roaming era carísimo.
Sí, y todo el tiempo tienes que estar apretando el esfínter para que no se te vaya a colar ahí un espíritu malo. Sí. Imagínate 2 horas apretando el esfínter, llamada larga distancia y lo hablando y escribiendo.
Sí, digo. Podía cascar nueces ya con el ano, pero ¿a qué costo? El 29 de octubre de 1888, Maggie Fox se presentó en la Academia de Música de Nueva York para denunciar públicamente el espiritismo. Su principal motivación fue la ira hacia su hermana Leia y otros espiritistas destacados que habían reprendido públicamente a Kate por beber y por acusarla de que no podía cuidar bien a sus 2 hijos pequeños.
Oh, shit.
Cito. Mi hermana Katie y yo éramos niñas muy pequeñas cuando comenzó este horrible engaño. Por la noche, cuando nos acostábamos, solíamos atar una manzana con un hilo y mover el hilo hacia arriba y hacia abajo, lo que hacía que la manzana golpeara el suelo. O dejábamos caer la manzana al suelo, haciendo un ruido extraño cuando rebotaba. Las hermanas pasaron de dejar caer manzanas a manipular sus nudillos, articulaciones y dedos de los pies para hacer sonidos.
Esto está diciendo la hermana enojada que ya no está en el business.
Ajá.
Entonces no le podemos creer al 100%. Cui bono, Espinosa, cui bono. Ella está enojada porque la hermana está haciendo los millones.
Pero mira,
es una rockstar.
Es un espíritu que dice:
soy Benjamin cosas. Franklin.
Muchas personas, cuando escuchan los golpes, imaginan de inmediato que los espíritus los están haciendo. Es un delirio muy común. Algunas personas muy ricas vinieron a verme hace algunos años cuando vivía en la calle 42 y les hice algunos sonidos. Hice que el espíritu golpeara la silla y una de las damas gritó: siento que el espíritu me toca el hombro. Por supuesto, esa era su pura imaginación. Ofreció una demostración quitándose el zapato y colocando su pie derecho sobre un taburete de madera. Se puso a hacer ruido con los pies. La habitación quedó en silencio y quietud y todo el mundo empezó a escuchar los pequeños golpes que habían escuchado en las sesiones.
Igualitos.
Maggie insistió en que su hermana Leia sabía que los golpes eran falsos todo el tiempo y explotaba codiciosamente a sus hermanas menores. Antes de salir del escenario, agradeció a Dios que pudo exponer el espiritismo. Y la prensa calificó el incidente como un golpe mortal para el movimiento los espiritistas obviamente rápidamente estaban...
defendiendo.
Así, o sea, algunos estaban a favor de, sí, es cierto, esto está mal. O sea, como que diciendo, ella y sus hermanas no nos representan, pero el espiritismo es real.
Claro.
Y otros diciendo, no, no, todo lo que dijo es falso y la chingada.
Entonces, no, no, la maleta con dinero que traía eran donaciones.
Ahora, cualquiera que haya sido su motivo, Maggie se retractó de su confesión un año después, insistiendo que sus guías espirituales le habían suplicado que lo hiciera. Eso todavía provocó más disgusto entre los espiritistas devotos, muchos de los cuales no la reconocieron en un debate posterior que hubo en un club en Manhattan. Llegó a un debate y le dijeron, ¿y tú quién eres? Okay.
Wow.
Y no la ignoraron.
Es como que la primera vez el esposo la empujó por ahí, ¿no?
Kane. No, o sea, pues sí, o sea, entre que el esposo, luego que se hizo católica, los católicos fue de, esos güeyes están robando seguidores. Ve y tráetelos de vuelta. Di que todo era falso. O tal vez todo era falso. Hay muchas
cosas. Y luego versiones. Se arrepintió. Es lo que hace bien interesante este pedo.
Ahí, bajo el seudónimo de la señora Spencer, Maggie reveló varios trucos de la profesión, incluida la forma en la que los mediums escribían en los mensajes en pizarrones en blanco usando los dientes o los pies. Nunca se reconcilió con su hermana Leia, quien murió en 1890. Kate murió 2 años después mientras estaba así en una pinche fiestota acá. Bueno, no fiesta, depresión. Se murió pisteando.
Como rockstar.
Sí, así se puso acá a pistear a lo pendejo y se murió.
Esa es la historia de los Rolling Stones, esto.
Y luego Maggie falleció 8 meses después, en marzo de 1893. O sea, en 3 años se murieron las tres. Ese año los espiritistas formaron la Asociación Nacional de Espiritualistas, que hoy se conoce como la Asociación Nacional de Iglesias Espiritualistas. Ahora, en 1904, niños que jugaban en la casa de la infancia de las hermanas en Hightsville, que ya era conocida localmente como la Casa de los Fantasmas, descubrieron la mayor parte de un esqueleto entre la tierra y las paredes de cedro que se desmoronaban.
¿What? Uno. A ver, espérate.
Ajá.
¿Me estás diciendo que existió un tiempo que podías ir a jugar en una casa espiritista abandonada y luego te encuentras un cadáver?
Sí.
¿Cómo ha cambiado el mundo?
Eso fue hace 118 años.
Bueno, estamos en Juárez. Probablemente sí te pueda pasar en cualquier
cualquier lugar abandonado. Sí, se consultó un médico, quien estimó que los huesos tenían unos 50 años. Dándole crédito a la historia de las hermanas sobre los mensajes espirituales de un vendedor ambulante asesinado.
No.
Pero no todos están convencidos. 5 años más tarde,
otro médico... Este no es un vendedor ambulante. Este es un vendedor que tiene una tienda, un puestecito.
Véale los huesos. Se nota la diferencia entre andar cargando las cosas o dejarlas en un estante.
Totalmente. Este hombre sabía hacer cálculos y contaduría. Se nota.
Otro médico examinó el esqueleto 5 años después. Determinó que estaba formado por... unas pocas costillas con fragmentos de huesos, y entre ellos también había algunos huesos de pollo. También informó sobre el rumor de que un hombre que vivía cerca de la casa del fantasma había colocado los huesos como una broma, pero que estaba demasiado avergonzado para confesarlo porque se salió de control.
Mira, aunque ese sea el caso, Lolo, eso hace imputar más a un espíritu, de todo hacer un cuerpo de veras. Entonces, aunque lo haya puesto
bien. Pusieron huesos de pollo y lo pusieron en una casa donde había unas espiritistas.
Y se confundió el espíritu. Era mitad pollo, mitad humano.
Era Kikiribú.
Kikiribú, sí.
Pero nada podría detener el espiritismo en ese punto. Porque funcionaba mucho para la cultura estadounidense. Era compatible con el dogma cristiano.
No se peleaban.
Ajá. Lo que significaba que uno podía ir a una sesión de espiritismo el sábado por la noche y luego irse a misa el domingo sin problemas.
Fuck yes.
Ponerse en contacto con los espíritus en las sesiones era una actividad aceptable y lo hacían a través de la escritura automática o hacían sus fiestas con las mesas giratorias.
Ajá.
En las que los participantes colocaban sus manos sobre una pequeña mesa y observaban cómo empezaba a moverse. Y todos decían, yo no soy el que la está moviendo. En vez de un plancheta agarraban un pedazo de madera que se movía solo. El movimiento espiritista también ofreció consuelo en una era en la que el promedio de vida era inferior a los 50 años. Había mujeres que morían al dar a luz, había niños que morían de enfermedades, hombres que morían en la guerra. Entonces era una manera de darles un cierre a su duelo, el decir, mira, me estoy comunicando con...
con mi hijo, mi papá, mi tía.
Ajá, o con el hijo muerto de Abraham Lincoln.
¿También?
Mary Todd Lincoln, esposa del presidente, realizó sesiones de espiritismo en la Casa Blanca después de que su hijo de 11 años muriera de fiebre en 1862.
¿Y funcionó?
Pues así que digas, funcionó. No, nomás mandó a Mary Todd más a la depresión. De hecho, sí hay como que muchos registros de cómo actuaba Mary Todd y es probable que tenía un desorden depresivo muy fuerte.
Y esto no le ayudó para nada.
No le ayudaba y que Abraham, pues, o sea, como que... Abraham Lincoln escribió mucho sobre lo difícil que era hacerla sonreír o mantenerla contenta. O sea, como que estaba consciente que tenía depresión, pero no sabía qué era.
Ya, qué cabrón eso, ¿no? Sí, todos estos trastornos que ahora conocemos antes siempre han existido. Nomás que antes no tenías idea qué era.
Simón. Sí, y pues la gente estaba desesperada por conectarse con seres queridos que nunca habían vuelto a casa. Pero a medida que crecía el espiritismo, también crecía la frustración por el tiempo que se tardaba en sacar un mensaje significativo a los espíritus. Porque decir el alfabeto en voz alta, letra por letra, y esperar a escuchar un golpe en la letra correcta, era increíblemente aburrido.
Wey. Yes, yes. Como el de Battersea, el poltergeist. Ajá. Aburrido, sí. Y lento.
Uh-huh. Digo, no tenías nada más que hacer.
No.
Era a principios del siglo pasado. Pero la gente quería comunicarse más rápido con los muertos.
Así y inventaron el 3G. 3 Ghost.
El 5G ya era demasiado.
No, era demasiado. Ahí es donde ya te da cáncer de las pestañas.
Algo así. Inventaron la Ouija. En 1886, la Associated Press informó sobre un nuevo fenómeno que estaba apoderándose de los campamentos de espiritistas en Ohio. El tablero parlante. Era un tablero con letras, números y un dispositivo para señalarlos.
Es un smartphone, güey, de espiritismo, esta madre, güey.
Charles Kennett de Baltimore puso manos a la obra. En 1890 reunió a un grupo de 4 inversionistas, Elijah Bond, el coronel Washington Bowie y otros güeyes que no tienen nombre.
Es el nombre más épico del mundo.
Washington Bowie. Y es coronel.
Aparte.
Y iniciaron The Kenner Novelty Company para fabricar y comercializar exclusivamente estos nuevos tableros parlantes.
Qué fregón haber estado en esa junta donde llegaron a vender esa idea. Uh-huh. Mire, señor, traemos una tabla.
Sí.
Con letras.
Dime más.
Y ya de cuenta, esta madre es el smartphone para los fantasmas, ¿va? Vea que cuando quiere hablar con un fantasma se tardan un chingo en platicar.
Sí.
Con esta madre no se van a tardar un chingo. Y sus hijas lo van a poder jugar y van a quedar embrujadas. Se va a pinche llegar Satanás a la casa y luego eso se va a hacer una película. Es genial, es genial. Y nomás necesitamos una pinche tabla con letras.
Muy bien. ¿Dónde firmo? Ahora, la mesa directiva. Digo, o sea, antes de continuar, cabe mencionar que ninguno de estos güeyes era espiritista. No creían en ese pedo. Eran nombres de negocios. La cuñada de... Cuando necesitaban un nombre para este tablero parlante, la cuñada de Elijah Bond se llamaba Helen Peters. Fue la que ayudó a ponerle nombre. Era una medium. Se sentaron alrededor de la mesa, le preguntaron al tablero cómo debían llamarlo y apareció el nombre Ouija.
Estoy en vergas. La Ouija se puso a Ouija ella misma.
Ahora, cuando preguntaron qué significaba eso, el tablero respondió... Buena suerte.
Ok.
Algo inquietante y críptico, pero hay un dato que creo que no sabías, güey.
Ajá.
Peters, uno de los, o sea, esta Peters, la que hizo la sesión de medium.
La medium.
Traía un relicario, así un locket, con la imagen de una mujer que se llamaba Ouida.
Ajá.
Esa mujer era una novelista y activista y autora que estaba muy a favor de los derechos de las mujeres en su época, que se llamaba María Louise Ramey, pero su seudónimo era Ouida y así era famosa. Entonces, se sospecha que tal vez inconscientemente quiso deletrear Ouija y se equivocó. Bueno, Ouida y se equivocó y por eso se puso Ouija.
Pero debe ser Ouida.
Ajá. Que sería el nombre de una autora novelista.
Feminista, sí. Novelista. ¡Ah, qué chingón! ¿No sabe eso?
O sea, ese es un dato que, o sea, no hay manera de comprobarlo, pero le agrega alfa, digo, porque... Es otra teoría más de por de dónde salió el nombre.
Claro.
O sea, lo que sí es de que hubo la espiritista y la medium le preguntó cómo se iba a llamar a la Ouija, pero tal vez inconscientemente le iba a poner Ouida y se le movió la mano.
Y quedó Ouija. Y ahora mucha gente cree que es Wii y ya. Uh-huh. Sí. Y sí, en francés y alemán.
Ahora, lo que seguía era que tenían que demostrar que el tablero funcionaba para patentarlo.
Oh, shit.
Bond llevó a su cuñada Helen, espiritista, a la oficina de patentes en Washington cuando presentó la solicitud.
Quiero estar en todas esas pinches juntas, güey. Ah, entonces me van a enseñar que los fantasmas existen y pueden hablar con esa tabla, ¿verdad?
Le vamos a enseñar que la tabla funciona.
Perfecto, a ver, vamos a darle.
El director de patentes exigió una demostración. Quería que la pizarra deletreara su nombre con precisión y apellido, que asumió que Bond y Helen no conocían. Cuando era el director de patentes.
Tenía, sí, con el que tienes la junta.
Sí. Se sentaron, comulgaron con los espíritus. el tablero deletreó el nombre.
Qué bueno que no era yo, sino la Ouija hubiera dicho, me acuerdo de tu cara, pero no me acuerdo dónde me presentaba. Neta, sí me acuerdo bien, cabrón.
Bond recibió una patente porque el director, cuando vio que su nombre fue deletreado por el tablero, se puso pálido, estaba muy conmocionado. Y ya recibieron la patente para el juguete o juego. La patente no ofrece ninguna explicación sobre cómo funciona el dispositivo, solo afirma que funciona.
Fantasmas.
Sí.
Punto.
Y esto funcionaba en términos de mercadotecnia, porque cuanto menos decía The Kennard Novelty Company sobre cómo funcionaba la Ouija, se parecía más mística, más misteriosa y la gente quería comprarla.
Nadie cuestionaba que era una compañía que hacía juguetes para niños. Uh-huh. Hacer una tabla que habla con los del más allá.
Salió al mercado bajo el nombre de Ouija, el maravilloso tablero parlante. Se describía como un dispositivo mágico que respondía a preguntas sobre el pasado, el presente y el futuro con una precisión maravillosa y que proporcionaba un enlace entre lo material e lo inmaterial y lo conocido y lo desconocido.
Perfecto. Nada que ver con demonios y cosas malas.
No, también llegaremos a ese momento. No. Yes. El tablero se comercializó como un oráculo místico y como entretenimiento familiar.
Eso está bien, verga.
Sí. O sea, no solo los espiritistas compraron el tablero, también las personas normales, las familias se ponían a jugar Ouija el fin de semana.
Sí, mijos, es domingo, hora de hablar con su abuelito que está muerto. De hecho, lávense los dientes primero.
Algunos médiums espirituales les desagradaba la Ouija porque les estaba quitando trabajo, güey.
Do it yourself, espiritismo, güey. Ya no necesitas un intermediario.
Sí. Y fue un éxito instantáneo. Para 1892, el Kennard Novelty Company pasó de tener una fábrica en Baltimore a tener dos en Baltimore, dos en Nueva York, dos en Chicago y una en Londres. Los documentos de incorporación decían, cito, que dicha corporación será administrada por 5 directores, quienes administraron las preocupaciones de dicha corporación durante el primer año. Okay. Entonces, los 5 socios que se juntaron dijeron, ok, este pedo, el primer año vamos a ser nosotros 5. Y luego fue tomado literalmente. Un año después, ya cuando pasó, se estableció en el mercado y todo chido, el coronel Washington Bowie les compró su parte a todos los demás. Él se quedó con la compañía. Claro, les dijo, soy el del nombre más vergas.
Yo me merezco ser el dueño de la Ouija.
Le compró a todos menos a Harry Wells su parte. Y luego ya le cambió el nombre de la empresa a Ouija Novelty Company y puso a su amigo William Fuld al mando. Durante 26 años, William Fuld dirigió a la empresa. Cuando se le entrevistó sobre la Ouija, fue muy franco y dijo, mira, yo no creo que funcione como para comunicarme con los espíritus de los difuntos. Soy presbiteriano, pero sí uso la Ouija a veces como consejera de asuntos de negocios y vida personal.
¿What?
De un ejemplo, güey.
Ajá.
Se les perdió un envío que iba a St. Paul, Minnesota, y los funcionarios del tren no lo encontraban. Full le preguntó a la Ouija y la Ouija lo mandó a Ohio, donde estaba el envío.
No es cierto.
Sí, güey. Donde estaba el envío que estaba perdido.
¿Qué? No creo en esta madre. Sí. Pero no mames, me encontró mi paquete de Amazon que me perdieron. También me dijo que el excusado estaba tapado, un tampón ahí que se cayó. Pero no creo en esas madres.
Ajá. Ahora, los hombres que iniciaron The Kennard Novelty Company pelearon públicamente durante años sobre quién había inventado la Ouija. Los miembros expulsados o que los compraron a huevo lanzaron sus tableros rivales. Así como que, mira, esta Ouija tiene más palabras.
Esta viene con la ñ para Latinoamérica.
Charles Kennard siguió intentando inventar cosas. Presentó una patente para algo que se llamaba Weird A, pero no sabemos qué es. No hay registro qué es. Finalmente, en 1919, Washington Bowie vendió el interés comercial restante en la Ouija a Fult, al que estaba corriendo la compañía, por $1. No se sabe por qué. Hay sospechas de que tal vez fue algún tipo de chantaje o que el güey nomás estaba fastidiado y había hecho su vida y ya no quería nada.
O algo le dijo la Ouija.
Ajá, no sabemos qué pedo, nomás... Le dijo, ahí está, toma.
Toda la historia de la Ouija está llena de cosas así raras.
Sí, dame $1 y tú quédate con ese pedo, güey, y yo no quiero saber nada. Las décadas de 1910 y 1920, con las devastaciones de la Primera Guerra Mundial, los años frenéticos de la era del jazz y la prohibición.
Es que ese jazz, güey, era tremendo, güey.
Sí, y esos cigarros de jazz están cabrones.
Antes de los cómics, los videojuegos, las películas violentas, el jazz era lo que hacía que los niños se hicieran malandros.
Es que esos ritmos sincopados son del diablo.
Son del diablo 100%.
Todo esto fue nada más leña al fuego para que se hiciera más popular la Ouija. Era tan normal que en mayo de 1920, Norman Rockwell, el pintor famoso por todas esas escenas de
la vida cotidiana,
¿no? hizo una pintura de una pareja jugando con la Ouija, que de hecho es la portada de este episodio. Sí.
No sabía. ¿Sí, necesito esa. Me encantan.
Está bien chido. ¿Sí, y nunca es una pareja que se ve así como teniendo una velada romántica con una Ouija.
Seguro están escuchando jazz. ¿O?
Probablemente.
Oye, mi amor, ¿quieres jazz, Ouija en chill?
De hecho, se abrieron más fábricas. El tablero todavía estaba haciéndose más y más popular. En 1916, la señora Pearl Curran apareció en los titulares cuando comenzó a escribir poemas e historias que, según ella, fueron dictadas a través de la Ouija por el espíritu de una iglesia del siglo XVII, una inglesa, perdón, del siglo XVII llamada Patience Worth.
Es un Google AI. Ajá. Le pregunté a la Ouija que escribiera una nueva película de Batman y esto es lo que me dijo.
I'm Batman. Ya. Yeah. Las historias extrañas sobre los incidentes de la Ouija también se convirtieron en la norma. En 1920, los servicios de cable nacionales, o sea, de cable de noticias, no de televisión por cable, informaron que los posibles solucionadores de crímenes estaban recurriendo a sus ouijas en busca de pistas sobre el misterioso asesinato de un jugador de la ciudad de Nueva York, Joseph Burton Elwell. Ajá. No sabemos si les ayudó o no, pero nomás
pero lo usaron. Bueno, ahorita siguen de repente cuando se atoran, van con psíquicos. Uh-huh. A veces funciona, a veces no, pero creo que hay un punto donde dices, fuck it, que es lo peor que puede pasar.
Sí. Ahora, en marzo de 1920, el Oakland Tribune tenía un titular que decía, toda la ciudad está loca por la Ouija. La ciudad era el Cerrito, California, donde hubo un brote de sucesos extraños y comportamientos asociados con el uso de la Ouija. 7 personas se volvieron locas. Un adolescente fue encontrado desnudo, según los informes, porque era más fácil comunicarse con los espíritus cuando no estaba estorbado por la ropa.
No está mal. Y tienes que meter los pies en una cubeta de agua, güey. Eso lo vi en el documental de Constantine. Yes. Yo apruebo las técnicas de ese joven. Pero ¿por qué lo encontraron desnudo?
Estaba jugando la Ouija y lo encontraron desnudo, güey. Y dijo, es que... Obviamente no estaba jugando la Ouija, nomás...
¡No me estoy masturbando, mamá! Estoy platicando con el más allá.
Con espíritus. ¿Por qué estás desnudo? Porque es más fácil. Un policía, después de jugar a la Ouija, se quitó el uniforme y entró sin ropa al banco.
What? ¿Qué?
La Ouija aparentemente los hace encuerarse, güey. Eso explicaría tu Instagram. Los funcionarios de la ciudad celebraron una reunión de la ciudad, en la ciudad para en el City Hall, perdón, para discutir la Ouijamanía que había invadido.
Ouijamanía, qué buen nombre, güey.
Se llamó a profesionales de la salud mental para examinar a toda la población de la ciudad, que eran 1,200 habitantes. Un destacado psicólogo dijo que este tipo de cosas sucedían mucho con las Ouijas.
Ah, sí.
No, sí, para hablar con los, sí, no para hablar con los muertos, sino porque la gente se volvía loca de histeria. O tenía algún brote paranoico porque creía que estaba hablando con espíritus.
Ok.
Los funcionarios de la ciudad tomaron la decisión de prohibir el uso de la Ouija dentro de los límites del Cerrito, California. En 1920, güey. Mucho antes del pánico satánico de los 80, no, desde no 1920 mames. Empezaron.
Y hay que revisar porque dudo que hayan quitado esa ley, güey.
¿Quién sabe?
Son esas leyes que nomás las dejan de pelar, ahí. Pero ahí se quedan.
En 1921, el New York Times informó que una mujer de Chicago estaba siendo enviada a un hospital psiquiátrico y ella le trató de explicar a los médicos que no tenía una manía. Lo que pasa es que los espíritus de la Ouija le habían dicho que dejara el cadáver de su madre en la sala 15 días antes de enterrarla en el patio.
A que se marine, güey.
Ajá. Todavía no está lista. Que esté bien muerta y después de 15 días de entierras en el patio.
Güey, 100 años antes eso estaban haciendo para asegurarse que estuvieran bien muertos.
En febrero de 1927, William Fold, el dueño de The Ouija Novelty Company, subió al techo de su fábrica en Hartford Street, en Baltimore, para reemplazar una esta bandera. Y un poste en el que se estaba apoyando... Se cayó.
Ese no es mi trabajo. Ponte la camiseta, cabrón. No vino hoy el cambiastas de banderas. Todos le tenemos que hacer nuestra parte en esta compañía. Hacerlo, sí. Entonces, ya sé que saliste hace media hora, pero ¿qué va a pensar la gente si esta bandera no está?
Pero le voy a preguntar a la Ouija si te tengo que pagar tiempo extra. Dice no, pero dice que sí te tienes que quedar.
Ajá. Dice, va a haber pizza.
Vamos a dar P, I, Z, Z, A.
Y big cola, no sé qué es eso, pero lo vamos a conseguir.
Y estaba ahí apoyándose en un poste que se dio y se cayó y se murió.
Eso sí supe, también está bien creepy.
En 1929, dos mujeres, este también de hecho lo platicaste en el de leyendas, Nancy Bowen y Lila Jimerson usaron una Ouija para descubrir cómo había muerto el esposo de Nancy Bowen. El tablero reveló un mensaje que decía, me mataron. ¿Quién lo hizo? El tablero deletreó Clotilde. La bruja del 71. Luego agregó la dirección de la asesina y su descripción. Baja, con cabello corto y sin dientes.
Entonces, y no le gusta el pollo y es mamona los domingos.
Ajá. Entonces Lila Jimerson dijo, ah, yo la conozco. Está casada con Henry. Después de la sesión de la Ouija, Nancy Bowen comenzó a recibir cartas que decían que Clotilde Marchand era una bruja que había hechizado a Charlie, su esposo muerto por celos. Entonces Bowen decidió matar a Clotilde. Fue a su casa, llamó a la puerta. Cuando Clotilde abrió, Nancy Bowen la golpeó con un martillo. Luego terminó el trabajo metiéndole papel empapado en cloroformo en la garganta.
Holy fuck. Cuando los, los buenos tiempos donde vendían cloroformo en Simi.
Ajá, el Simi cloroformo. Ajá. Cuando se le preguntó a su esposo si alguien hubiera querido matar a su esposa, él dijo, Lila Jimerson. Ella fue. Después de más preguntas, resultó que él estaba teniendo un amorío con Lila y que ella había usado la Ouija para que Bowen asesinara a la esposa de este güey. Lila fue absuelta, puesta en libertad. Nancy Bowen fue liberada después de que declarase culpable de homicidio involuntario y aceptara una sentencia de tiempo cumplido.
Estoy bien, vergas, Nancy. Llamo al estrado, su señoría, a la Ouija.
Ahorita llegamos a eso. ¡Oh, my! Pero antes,
amo este mundo.
El cofundador de Alcohólicos Anónimos, Bill, ¿qué? Tenía una sala de fantasmas en su casa.
¿Qué es eso? Cuéntame más.
Literal era su spook room, así se llamaba, güey.
Mira, y pásale, te tengo que decir, mira, aquí está el fantasma de un vendedor ambulante, güey, de los 1800. No puedes ver ahorita, pero ahí está, güey. Acá atrás tengo tres fantasmas de bebé. Y esos frascos tienen los dedos del fantasma de Abraham Lincoln. Wow, ¿verdad? Sé que no puede ver nada, pero ahí está.
Ahora, él se ponía en contacto con espíritus que lo ayudaban con su alcoholismo. Uno de los espíritus afirmó que era un monje del siglo XV llamado Bonifacio. Incluso en su autobiografía reconoció que utilizó la Ouija como una ayuda para crear los famosos 12 pasos del programa de Alcohólicos Anónimos.
¿Estás mamando?
No.
¿La Ouija hizo Alcohólicos Anónimos?
Sí. Ahora, en 1941, un empleado de una gasolinera de Nueva Jersey de 23 años le dijo al New York Times que se unió al ejército porque la Ouija se lo ordenó.
Y a huevo, el gobierno, siempre se mete en estas cosas. ¿No? Uh-huh. Y metieron ahí con un programa secreto, una antenota para manipular las Ouijas.
Sí pasa.
Sí.
HARP es para las Ouijas.
Sí, sí, sí.
En 1958, un tribunal de Connecticut decidió no honrar el testamento de la Ouija de la señora Helen Dopek, quien le había dejado $1,000 a sus dos ex sirvientes y $150,000 al señor John Gale, que era un espíritu que le había contactado a través de la Ouija.
¿Se lo dejó al espíritu?
Sí. Y entonces el tribunal dijo, no vamos a usar el testamento de la Ouija. No.
No. Es que está cabrón, ahorita no tenemos la tecnología para mandar el dinero al otro mundo. Es más, lo importante es cómo le vamos a cobrar impuestos, ¿verdad?
Sí. O sea, Western Union no llega hasta allá.
No.
En 1949... en Cottage City, Maryland, un niño de nombre Ronald Hunkeler comenzó a mostrar síntomas extraños después de que él y su familia usaron una Ouija. Si quieren escuchar más, está el episodio de Leyendas Legendarias. La cama de este niño temblaba, los muebles se movían cuando él estaba presente, los espíritus tomaban posesión del niño y sus experiencias se volvieron cada vez más extrañas. Cuando la ciencia no pudo ayudarlo, se llamó a un sacerdote. 30 años después, más o menos, William Peter Blatty escribió un libro basado en las experiencias del niño. Este libro se convertiría en la base de la exitosa película El Exorcista.
Yes.
Aquí fue donde todo empezó a valer madre.
Ya, sí, sí.
La película cambió todo para la Ouija. Llega a los cines El Exorcista, supuestamente basada en una historia real, ajá, que está basada en una historia real de una historia. O sea, vas diluyendo, claro, todo el pedo. Una niña que fue poseída por un demonio después de jugar con una Ouija.
¡Pazuzu!
En la película, la madre Chris le pregunta a su hija Reagan si sabe cómo usar la Ouija. Y él dice, claro, mamá, lo hago todo el tiempo con Captain Howdy.
Captain Howdy.
¿Quién es el Capitán Howdy? Ya sabes. Yo hago las preguntas y las respuestas. El Capitán Howdy, mamá. Tú sabes. Gran película para hoy. Es Halloween. Vayan a verla.
Si no han visto El Exorcista. Y El Exorcista 3. Neta, está bien cabrona. De los mejores jumpscares ever. Y es lo único que voy a decir.
Y pues en sí, El Exorcista cambió por completo la forma en la que la gente veía el tablero parlante. Antes era divertido. Ahora era una amenaza.
Sí, antes era espíritus, ahora era del demonio.
De la noche a la mañana se convirtió en una herramienta del diablo y de los escritores y cineastas de terror.
Claro.
El tablero comenzó a aparecer en películas de terror, generalmente abriendo la puerta a espíritus malignos que vienen a matar a todo mundo.
Yes.
Naturalmente, la Ouija fue denunciada por grupos religiosos como el método de comunicación preferido de Satanás.
Sí, güey. No, le cagan los celulares. Él es análogo, güey. Siempre ha sido análogo.
Le maman las Ouijas.
Sí.
En el 2001, en Álamo Gordo, aquí cerquita, güey, Nuevo México, quemaron la Ouija en un chingo de hogares. Así, chingos de...
Hicieron quema, como quema de libros, pero, ajá, de,
pero de Ouijas. Los grupos religiosos cristianos aún desconfían del tablero, citando escrituras que denuncian la comunicación con espíritus a través de mediums. Catholic.com llama al tablero Ouija algo que es lejos de ser inofensivo.
Lejísimos. No, no, no. ¿Cómo que es para niños de 8 años?
Y tan recientemente como hace 10 años, en la anfitrión del Club 700, Pat Robertson, un cristiano loco.
Yo lo veía pues en la tele, ves que salía, ajá, creo que sí, en el 14. Wey.
Declaró que los demonios pueden llegar a través del tablero parlante.
Yes.
Incluso dentro de la comunidad paranormal, los tableros disfrutaban de una reputación un poquito extraña, sospechosa. Un investigador histórico de la Ouija dice que cuando comenzó a hablar en convenciones paranormales, le dijeron que dejara sus tableros antiguos en casa porque estaban asustando a la gente. Parker Brothers todavía vendía cientos de miles de Ouijas, pero la razón es porque la gente los compraba ya habían cambiado. Ya no era para jugar o para comunicarse, era... Ajá. Y era como un reto espeluznante, tener un elemento de peligro y era diferente. Era como comprar este alcohol o cigarro siendo menor de edad.
Ándale, exactamente. Yo la primera vez que jugué a la Ouija fue atrás de una escuela, no era la que yo iba. La primaria que estaba atrás de mi casa. Alguien de ahí de Pradera tenía una que era la hermana o algo y ahí estábamos todos jugando hasta que alguien le preguntó, ¿cuándo me voy a morir? Y le dieron una fecha y se asustó un chingo y salió corriendo. Y ahí se hizo un escándalo. Tenías como 10 años.
Okay.
Y ya dejamos de jugar. Pero justo, era así como estar atrás. En lugar de estar tomando chela, era jugar a la Ouija.
Ahora, ¿cómo funciona la Ouija? De hecho, se sospecha que funciona por nuestros efectos idiomotores. Ajá. Más que por espíritus o demonios. Eso también lo platicaste un poco en el episodio de la Ouija de leyendas. En 1852, el médico y fisiólogo William Benjamin Carpenter publicó un informe para la Royal Institution of Great Britain examinando los movimientos musculares automáticos que tienen lugar sin la voluntad consciente del individuo. Casi de inmediato, otros investigadores vieron aplicaciones del efecto ideomotor en los pasatiempos espiritistas populares. En 1853, el químico y físico Michael Faraday, intrigado por el giro de la mesa en las sesiones espiritistas, realizó una serie de experimentos que demostraron que el movimiento de la mesa se debía a las acciones ideomotoras de los que estaban ahí.
Sin darse cuenta, ellos mismos están moviendo la mesa.
Ajá. Los planchets en particular se adaptan perfectamente al efecto ideomotor. Solían estar hechos de una tabla de madera liviana y equipados con pequeñas rueditas para ayudarlos a moverse.
Eso es lo más difícil de hacer cuando quieres hacer tu propia Ouija, que lo he hecho varias veces. El planchete es lo más difícil encontrar que se pueda deslizar.
Sí, que se pueda deslizar. Digo, ahorita, por ejemplo, la que tenemos nosotros es de plástico, tiene patitas de fieltro. Uh-huh. Esa es la norma, la que vende ahorita Hasbro. Es la...
Sí, la clásica. La clásica. Que sale en todas las películas.
Y esa pues, se desliza en el tablero porque tiene fieltro y se desliza sobre la madera.
Yo quiero una high-tech con llantitas.
El tapete gigante y una rumba, güey. Ya que se comunique la rumba con la inteligencia. O sea, la inteligencia de la rumba con un demonio.
Ahí está Berta. Berta. Ya sé qué va a ser, yes.
Ahora, por lo regular, las tablas funcionan con un grupo de personas y esto hace que ninguna se pueda atribuir de que yo la estoy moviendo o no la estoy moviendo.
Sí, es una combinación de los movimientos de todos.
Y entonces, como nadie se atribuye que ellos la están moviendo, es cuando dicen, algo fuera de aquí es lo que nos está dando las respuestas.
Yes, yes.
Ahora, investigadores del Laboratorio de Cognición Visual de la Universidad de Columbia Británica creen que la Ouija puede ser una buena manera de examinar cómo la mente procesa la información en varios niveles. Uh-huh. Aunque exactamente cómo llamar estos niveles sigue siendo objeto de debate.
Yep.
No saben si es consciente, inconsciente, subconsciente, preconsciente o mente zombie, que ese es mi término favorito.
¿Mente zombie?
Así le dicen también, the zombie mind.
¡Wow!
Hace unos 10 años, 3 profesores comenzaron a observar qué sucede cuando las personas se sientan a usar una Ouija, que es el experimento que platicamos también. A uno de los profesores se le ocurrió esta idea después de hacer una fiesta de Halloween y se encontró a varios estudiantes extranjeros que nunca habían visto una Ouija y se le puso a explicarles cómo funcionaba. Los dejó que jugaran solos y cuando regresó horas más tarde seguían jugando, pero ya estaban muy asustados.
No,
luego el profesor se lo comentó a sus compañeros. Pensaron que la Ouija podría ofrecer una forma única de examinar el conocimiento no consciente. Uh-huh. Para determinar si la acción ideomotora también podría expresar lo que sabe el no consciente.
Exacto. O sea, el ideomotor explica por qué se mueve físicamente. Lo que no hemos podido explicar es de dónde vienen estas respuestas que a veces son difíciles de explicar. ¿Cómo supo? Entonces creo que está igual.
Sí, ¿cómo supo que el envío terminó en Ohio?
Sí, güey.
Ahora, primero usaron un robot que jugaba Ouija. A los participantes se les dijo que estaban jugando con otra persona a través de una llamada como de Zoom, una teleconferencia. El robot les dijeron que estaba imitando, o sea, el robot estaba imitando los movimientos que hacían las personas, los amplificaba. A los participantes se les hizo una serie de preguntas simples, sí o no. Así de, oh, ¿Buenos Aires es la capital de Brasil? Sí, no, whatever. O sea, ¿se celebran los Juegos Olímpicos en Sydney en el 2000? Sí, no, o sea, que iban respondiendo.
Sabía exactamente si estaba correcto o no.
Y esperaba que usaran la Ouija para responder. Ahora, cuando se les pidió a los participantes verbalmente que adivinaran las respuestas lo mejor que pudieran, solo acertaron el 50% de las veces.
Que es chance.
Ajá. Pero cuando respondieron usando la Ouija, creyendo que las respuestas provenían de otro lugar, respondieron correctamente el 65% de las veces.
Ah, cabrón.
Luego, el robot se descompuso. Hicieron que los participantes jugaran con otra persona, pero el participante, el que estaba haciendo parte del experimento, tenía los ojos vendados.
Como yo cuando lo usamos con Borre. No, todavía no me perdona por eso. Pero tengo que cerrar los ojos.
Simón. Sí, o sea, se les vendaban los ojos y estaban con otra persona. Y en algún momento, la otra persona quitaba los dedos del planchet sin que se diera cuenta la persona que tenía los ojos vendados. Okay. Y fueron los mismos resultados, 65% de respuestas correctas. Cuando, o sea, creía...
Como que te saca algo que ya sabes o que tal vez no sabes que sabes.
Ajá. Ahora, se cree que el tablero Ouija podría ser una herramienta útil para investigar rigurosamente los procesos del pensamiento no consciente.
¿Y quién mató a JonBenet Ramsey?
Ajá. Si alguien sabe, fue... Sí,
fue la hermano.
Ese pinche caso, güey. Años y años. Y...
Sí.
Ese tipo de preguntas incluyen cuánto y qué sabe la mente no consciente, qué tan rápido puede aprender, cómo recuerda, incluso cómo se entretiene a sí misma, si es que lo hace, que tu mente inconsciente esté... manteniéndose distraída mientras tú estás haciendo cosas conscientemente.
Sí, tú estás consciente y esta madre está jugando Candy Crush.
Que de hecho sí pasa. O sea, a mí, yo me he dado cuenta de repente cuando sale alguna pregunta, o me pasa mucho cuando estamos viendo alguna película o alguna serie o algo, que sale un actor y le digo, me acuerdo del nombre o de qué ha hecho antes y luego no me acuerdo por qué me acordé de eso. O sea,
sí, es todo este proceso donde... estás entretenido con algo y tu inconsciente lo dejas trabajar, y luego cuando lo dejas que saque lo que ya sabías o lo que resolviste ahí atrás, no conscientemente, sino el subconsciente, de repente es de plop. Yo también me sorprendo muchas veces de palabras que no sé que conocía.
Sí, de repente. Escribiendo. Sí, de repente también me pasó. De hecho, me pasó la última vez que hicimos Q&A para los de Patreon de Leyendas. Algo dijiste, no me acuerdo qué, y yo te dije el apellido de un personaje que mencionaste. Y luego cuando le dije, fue de, cabrón, ¿por qué es eso?
¿Cómo supe?
Ajá, Simón. Entonces, lo que quieren estudiar. Ahora, empezaron a trabajar en un segundo estudio, pero, curiosamente, estaban teniendo problemas para financiarlo.
Ay, no.
Porque resulta que las agencias que financian estos tipos de estudios no querían financiar un estudio usando una Ouija. Así que recurrieron a una campaña de crowdfunding en Kickstarter. Su meta era de $6,300.
Ajá.
Juntaron 1,040.
¿No más?
Ajá. Tienen algunos videos relacionados con la campaña en un canal de YouTube que se llama UBC Visual Cognition Lab, de hace 8 años. No han
hecho nada más. ¿Todavía están?
No, me puse a investigar a ver si alguno de los doctores había hecho algo. Pues se siguen dando clases y todo, pero ya no han continuado con ese experimento porque no tuvieron dinero.
Ahorita les jalaría bien cabrón con un crowdfunding.
Aún así, ha habido ocasiones en las que la Ouija ha sido utilizada inadecuadamente.
No.
En 1990, por ejemplo, 6 soldados del ejército de los Estados Unidos se ausentaron sin permiso cuando una Ouija les advirtió sobre un cataclismo global que se avecinaba. El tablero puso a los 6 soldados en contacto con una entidad que se llamaba a sí misma Sapphire. Y otras, incluidos el profeta Zacarías del Antiguo Testamento, Marcos del Nuevo Testamento y la Virgen María.
La Virgen María.
Les habló por la Ouija, sí. Entre diciembre de 1989 y julio de 1990, los espíritus invocados por Ouija le dijeron al grupo una serie de predicciones acerca de próximos eventos mundiales. El grupo tomó notas. Cuando algunas de las profecías de Sapphire comenzaron a hacerse realidad, la más extraña siendo el número de víctimas de un gran terremoto en Irán.
¿Y sí?
Ajá. Los 6 se convencieron de que estaban lidiando con encuentros genuinos con otra dimensión.
Pues sí.
Se sentían elegidos para actuar como instrumentos de la voluntad de Dios.
Que no mamen.
Su juramento a los militares parecía tener menos importancia que seguir las órdenes de Dios, obviamente.
Eso es muy bueno.
Le preguntaron a Sapphire cómo llevar a cabo su misión divina. Sapphire les dijo que huyeran del ejército, independientemente de las consecuencias, porque eran necesarios para guiar al mundo a través de un cataclismo inminente.
Y aparte, no se les olvide suscribirse a mi canal y darle a la campanita.
Y así lo hicieron. Se ausentaron sin permiso del ejército. Desertaron. Y cada uno dejó, cuando desertaron, una copia de la carta que les dictaron los espíritus, con la esperanza de que la carta llegara a las manos del presidente para que él se enterara de las tragedias que se avecinaban. Salieron de su base en Alemania, viajaron a Chattanooga, Tennessee, compraron una camioneta y se dirigieron a Florida. Desafortunadamente, la camioneta tenía un foco trasero roto. La policía los detuvo, los arrestó. Y cuando les pidieron que les explicaran qué iban a hacer, ellos dijeron, es que vamos camino a matar al anticristo.
¿What?
Sí. Dado que todos eran altos oficiales de inteligencia de la NSA.
No, o sea, no eran soldados rasos.
No.
Eran del NSA. Mire, bueno. Oficial, no, tenemos una misión. Van a ser un niño que se llama Justin Bieber. Tenemos que detenerlo antes de que se haga famoso, porque luego va a hacer el video Yummy Yummy, donde va a exponer el cabal de pederastas de Hollywood.
Y una investigación del FBI descubrió su manifiesto de la Ouija y tenía profecías tanto de la guerra del Golfo y del terremoto en Irán, que sí pasaron.
¿Qué?
Pero también tenía la profecía de que se iba a destruir Nueva York por una fuga de gas y que ya estaba a punto de pasar la segunda venida de Cristo. Entonces, unas sí, unas no. ¿Cómo Nostradamus? No puedes ganar todas.
No.
Puedes interpretarlas y decir, ah, claro, es que este pedo
es que quiere esto decir es real, que, este es Ghostbusters 2.
Sí. Mientras tanto, en Inglaterra, más o menos en la misma época, Harry y Nicola Fuller dormían en su casa de campo en Watthurst, East Sussex, el 10 de febrero del 93, cuando alguien entró a su casa y le disparó a Harry en la espalda. Su esposa corrió el teléfono, pero también la mataron de 4 tiros. Fue 1 para Harry y 4 para Nicola.
Estaba dirigido el audio a Nicola.
Harry era un vendedor de automóviles que a menudo llevaba dinero en efectivo y esta noche pues, no era diferente. Faltaban 13,000 libras de su casa.
Okay.
Las sospechas recayeron sobre Stephen Young, que tenía una deuda de 100,000. Fue juzgado y condenado en marzo del 94 a cadena perpetua. Se presentó una apelación y se otorgó un nuevo juicio por culpa de la Ouija.
¿Qué?
Porque algunos miembros del jurado usaron una Ouija después de estar de peda en el hotel después del juicio.
Muy bien.
Y le dijeron a otros miembros del jurado en el desayuno al día siguiente que se habían puesto en contacto con una de las víctimas de Young, que les había confirmado desde más allá que él era el asesino.
Ah, ¿sí?
Ajá. Pero como usaron la Ouija, güey, tuvieron que desechar el juicio y volverlo a hacer. Y al final otra vez lo condenaron de nuevo, esta vez sin una Ouija.
Muy bien, señora Ouija.
En septiembre del 2000, 29 pandilleros en la cárcel del condado de Santa Clara hicieron su propia Ouija en el reverso de un tablero de Scrabble.
Espérate. Unos homies tenían Scrabble.
En la cárcel.
Sí, el... Oh, chale, carnal, ya no sabemos todas las palabras. Si hacemos una Ouija,
¿sí?
Homes.
Luego, aparentemente convocaron a... Bueno, después de hacer su Ouija y su planchette, convocaron a una mujer muerta y se asustaron. Y se asustaron un chingo.
¿Pandilleros?
Pandilleros en la cárcel. Acudieron a los guardias en busca de ayuda. Les dijeron, cito, hemos convocado a algunos espíritus, pero creemos que hemos reunido a los tipos de espíritus equivocados. Nos sentimos poseídos, asustados y nerviosos.
¡La cagamos, Holmes! ¡La cagamos, Holmes! ¡Ayúdanos!
El comportamiento de los reclusos era aún más inusual, considerando que ninguno de ellos tenía algún trastorno mental y nada. Eran presos, no eran pacientes psiquiátricos. Ajá. Ni nada.
Queríamos a Chichichón y llegó el pasuso, güey.
Un guardia dijo, los reclusos sofisticados generalmente no muestran miedo porque es una debilidad.
¡Claro!
Los prisioneros se quejaron tanto de estar poseídos que tuvieron que sacar a 4 del dormitorio. Luego llegó un sacerdote católico y los bendijo a todos.
Ponerles Vicks.
Ajá. Y les roció agua bendita a ellos y a sus literas. Y con eso se calmaron.
Yeah.
29 pandilleros que probablemente muchos de ellos habían matado gente, pues se asustaron con la Ouija.
O sea, tuvieron la misma reacción 29 pandilleros. Ajá. Que una niña de 12 años en un sleepover con sus, sí, amiguitas que les bajas el switch.
Ahora, esas son algunas historias de las cosas que han pasado con el tablero parlante. Aquí hay algunas reglas sobre el uso de la Ouija. Estas reglas fueron sacadas de El Culo Colectivo, porque no tienen sentido. Nunca use el tablero si cree que es solo un juego. Nunca use el tablero solo. Nunca use la Ouija en un cementerio. Nunca deje el planchette en el tablero cuando no lo esté usando. Nunca olvide despedirse de los espíritus. Sea siempre respetuoso y nunca moleste a los espíritus. Nunca permita que los espíritus cuenten hacia atrás a través de los números o repasen el alfabeto, ya que pueden salirse del tablero.
¿Qué? O sea, si empieza 10, 9, 8, 7, es... ahí viene ahí este viene cabrón.
Simón.
Ese es el problema de los fantasmas. ¿Para qué avisan?
Sí. Si el planchette se cae de la ouija, se soltará un espíritu. El tablero debe estar cerrado correctamente o los espíritus malignos permanecerán y se perseguirán al operador de la ouija.
Oye, Garzumpu, ¿qué vas a hacer hoy? Porque se le acaba de caer un güey el planchette. ¿No quieres salir allá al mundo de arriba?
A huevo,
vámonos, güey, a huevo.
Si coloco una moneda de plata pura en el tablero, ningún espíritu maligno podrá pasar.
¿Es un hombre lobo o qué?
Aparentemente. Si el planchette se va a las cuatro esquinas del tablero, significa que ha entrado en contacto con un espíritu maligno o demonio. Si el planchette forma repetidamente una figura 8, significa que un espíritu maligno está controlando el tablero. Una ouija gritará si intentas quemarla. Las personas que escuchen el grito tienen menos de 36 horas de vida.
¿36?
Sí, 36. Solo hay una forma correcta de deshacerse de una ouija. Es romper el tablero en romper el tablero en 7 pedazos, rociarlos con agua bendita y enterrarlos.
¿No es quemarla?
No, porque grita, güey.
Ah, sí, cierto. Si la escuchas, toma de 30. ¿Qué pendejo estoy, güey? No estoy poniendo atención. Por eso, güey, eso me va malo.
Sí, y esa es la historia del tablero parlante. Sí. Algunas cosas que se
ven. Es más difícil deshacerte usar una ouija que armar un mueble de IKEA, güey, aparentemente. Sí.
Pero ahí está, vean el exorcista, es Halloween. Uh-huh. Juegan a la ouija un rato.
Exorcista 1 y 3.
No les va a pasar nada.
Y juegan a la ouija, está bien padre. Ajá, descubran que hay en el inconsciente.
Y ya, si quieren más información, pues digo, está el episodio de la ouija de Leyendas Legendarias, uh-huh, donde están algunas de las mismas datos de aquí, y también está el episodio de Ronald Hunkeler, si quieren saber de dónde viene
el exorcista.
El pedo del exorcista. Y recuerden seguirnos en todos lados como @eldolop. Yo soy también Ningún Eduardo en redes.
Ahí me encuentran como Elba Diablo y Happy Halloween a todos y sí, todas.
Si no conocen su historia, están condenados a que se les meta un demonio por el culo.
Yes, se te cayó el planchete, es tu culpa.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com/sonoro.